Sebastián Sabini, ¿cómo anda? Bienvenido.
Bueno, muy bien. Gracias.
Diputado del MPP, por las dudas, para la gente que no lo conozca. Una persona que estuvo, como decíamos, pegado a todo este proceso de que desembocó en la regulación del mercado de marihuana hace un par de años, ¿no? Un proceso que tiene larga data, ¿no? Desde la política, digo, con iniciativas aisladas, sobre todo de liberales, en la década del 90 estaba... Juntini era.
Sí, sí, Guntín. Guntín. Guntín, los colorados ballistas, sí. No me acuerdo ahora cuál era el nombre de su espacio, pero estaba Guntín.
Que eran liberales, un perfil netamente liberal.
Sí, bueno, el mismo perfil de Jorge Valle. Jorge Valle. Cuando Valle asume presidente en el 2000, en esa entrevista, dice, no, yo estoy a favor de legalizar. Vos tenés ahí la visión liberal de liberalizar las drogas y estar en el mercado, y después que es la misma visión que puede tener un progresista. O sea, por algo hay un enfoque ideológico que son liberales progresistas, ¿no? Lo que inventó John Stuart Mill. Pero iba a darle la palabra a Tati en el sentido de que es verdad, tuvo un proceso, después aparece Luis Lacalle Pou también con una idea. Y aparece Sabini. Estaba Amado. Y estaba Daniel Radío con un proyecto del autocultivo, porque esto era proyecto del autocultivo, sí. ¿No? Con algo que venía muy lento y ahí te doy la palabra, y que el disparador fue increíblemente el asesinato del planchero de La Pasiva, cuando el gobierno encara todas unas medidas de convivencia ciudadana, y dentro de esas medidas está el tema de la marihuana.
Exacto, sí, fue un proceso bastante largo. Paradójicamente siempre me pareció que el autocultivo no era una buena solución. O por lo menos la solución de fondo a este tema, ¿no? Siempre estuve en la posición de la legalización y bueno, el autocultivo como una alternativa más de abastecimiento, llamémosle. Por suerte hay un archivo que lo dice, ¿no? Allí escribí una columna en Voces antes de presentar el proyecto, lo cual, digamos, por una cuestión de honestidad intelectual, ¿no? Cuando nos juntamos sobre todo con el movimiento por la liberación del cannabis, con la gente de Planta tu Planta, con la gente de Pro Derechos, donde bueno, nosotros les planteamos, está bien, nosotros queremos ir hacia este lado, pero sepan que nuestro proyecto tiene que ver con lo que en aquel momento se decía la legalización, y bueno, que terminamos con la regulación de alguna forma, ¿no? Y sobre todo aquel proyecto de la calle que aumentaba todas las penas, ¿no? Y eso era una cosa que hacía bastante ruido, la llevaba incluso hasta 30 años, ¿no? Que es la pena máxima prevista en el Código Penal, penas por financiamiento, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, no era posible juntar esas dos cosas, y bueno, por eso decidimos llevar adelante ese proyecto, pero también tenía, ¿no? Tenía hablado de los clubes, hablado de la cuestión medicinal, de la cuestión industrial. Y en parte yo creo que hoy en la situación que tenemos es lo que está funcionando, ¿no? O sea,
la parte del autocultivo es y los clubes canábicos es la que se está ejecutando.
Sí. Esto, ¿no? Fue en 2012, el episodio de La Pasiva y las medidas que tomó el Ejecutivo a partir de la alarma pública que se generó, ¿no? Esas medidas de convivencia, fue en junio de 2012, y hay que recordar la conferencia de prensa de varios ministros en conjunto. Estaba el propio Bonomi, estaba también Olesker, Daniel Olesker, Ministro de Desarrollo Social, y estaba Fernández Huidobro, que fue el que terminó presentando lo que iba a ser, en definitiva, el proyecto que finalmente se votó, que es el de regulación del mercado de cannabis, con el Estado participando, siendo socio productor y haciéndole llegar a los puntos de expendio la marihuana para que la gente se registre y la pueda comprar. Y yo me acuerdo que llamamos ese día a Sabini, bastante enojado por el rumbo que había tomado y por la forma que presentó Huidobro el proyecto, ¿no? Porque la verdad que Huidobro dio la impresión de que no tenía muy claro ni siquiera cómo era el proceso de cultivo, habló de hidroponía en un momento, fue bastante confuso todo.
Sí, sí, sí.
Y parecía que se iba a pinchar todo.
No era un outsider Huidobro, porque todos seguramente recuerden las columnas de Huidobro a favor de legalizar por completo, sí, la marihuana, las drogas en general. O sea, en ese sentido tenía la misma visión que podía tener cualquier liberal que te hable de eso. Él había recogido ese guante y él escribía. Sí, y pero en la presentación fue medio caótico.
Fue caótico, ¿no? Y lo que daba la impresión es que todo el laburo que habían hecho Sabini, Amado, Radío, ¿no? Tratar de generar consenso interpartidario, se iba a desplomar por esta idea tan rimbombante, ¿no? O tan pretenciosa, ¿no? Porque era realmente un monstruo al que tenían que encarar. Y bueno, sin embargo, se aprobó y lentamente se fue avanzando. Vos, honestamente, después de aquellos anuncios, ¿le viste uñas a la idea que proponía el Ejecutivo? Y decís, pa, no, con todo lo que costó surgir, alianzas, y ahora vienen con esta idea tan grandilocuente.
Bueno, fue un poco sorpresivo, ¿no? Yo tenía algún dato de que iban a presentar algo, pero no sabía bien por dónde venía. Y en ese momento fue sorprendente, digamos, porque era un cambio muy radical, ¿no? Ahora, yo desde que presentaron la idea me metí a laburar, digamos, un 100%, intentando que el proyecto que fuera aprobado tuviera la mayor cantidad de apoyo social posible, ¿no? Y para eso, creo que partir de la base de lo que se había trabajado era fundamental.
¿Quién fue el que propuso esa idea? ¿Esa idea fue el propio Huidobro?
Yo creo que fue Huidobro, sí. Uh-huh. Sí. O por lo menos extraoficialmente, digamos, tengo entendido que fue el Niato, en el marco de una discusión del gabinete de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que luego, digamos, de todo el año y pico de discusión que tuvimos y todo, al final, fue una cosa audaz. El plan de convivencia tenía cosas muy interesantes, algunas lamentablemente se han dejado de llevar adelante, ¿no? Y tenía ideas muy muy buenas y que habían, digamos, realmente generado, digo, por ejemplo, el plan de siete zonas surge de allí, donde se planteaba un enfoque integral del tema de la seguridad, no solo un enfoque, digamos, represivo. Y hay que entender que, digamos, que este tema de drogas tiene varios aspectos, un tema bastante complejo, y el tema de la seguridad es uno de los cuales se les puede enfocar, ¿no? Y nosotros intentamos generar, digamos, con el movimiento social una mirada que tuviera que ver con la seguridad, es decir, había que entender que no era solo un tema de derechos, y eso lo conversamos, lo trabajamos, que también era un tema de salud, pero también era un tema de seguridad, o sea, que afectaba la seguridad de todos nosotros, cómo se comercia en definitiva las drogas, porque genera un mercado negro, el mercado negro genera oportunidades de negocio para los delincuentes, y los delincuentes tienen una fuente de financiamiento asegurada para financiar otras actividades que son mucho más nocivas que la venta de drogas, ¿no? Como la venta de armas o la trata de personas, por mencionar dos, ¿no? Y después todo lo que viene asociado con el lavado de activos, o sea, regular el mercado era una apuesta mucho más grande, y a mí me parece que con ese enfoque, no solo que lo compartí, sino que lo comparto, y creo que hay que hacerlo no solo con la marihuana, sino con todas las drogas.
Es que en realidad hacerlo solo con la marihuana, tu enfoque entonces de seguridad, es un enfoque, es un renguito, ¿no? Porque las drogas que generan guita en serio, yo creo que la marihuana no la genera, es un mercado ilegal, pero son otras. Entonces, si le sacas una pero le dejas las otras, bueno, es como que no le estás matando negocios.
El gran negocio es la cocaína, la marihuana es la droga más consumida, ¿no? O sea, es un poco el esquema. Pero hay las drogas han sido un chivo expiatorio brutal, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX, con los negros, con los chinos, con los latinos, con los pobres, son jóvenes y con las mujeres. Y han sido el gran argumento que ha tenido Estados Unidos para intervenir en nuestros países, y lamentablemente somos los países de América, México, Colombia, sobre todo los que más han sufrido con la guerra contra las drogas. Hay que ver lo que está pasando en México. Cuando hablamos de guerra contra las drogas, realmente ahí hay una guerra no de baja intensidad, están muriendo miles de personas por mes por esto, ahora, en este momento. Así que lejos de cerrar el tema, es un tema que está muy, muy, digamos, cuando discutimos si tenemos que profundizar la política, por ejemplo, de incautación, ¿no? Y que incautamos, el año que incautamos más, incautamos el 5% de lo que consume Uruguay, ¿no? Y ni siquiera países que están en guerra como Afganistán, con todo el ejército, o con una buena parte del ejército de Estados Unidos, logró detener la producción de amapola.
Sí, de la heroína.
Entonces parece una cosa como absurda, ¿no? Seguir, digamos, por la canaleta represiva, y con la experiencia que nos dio la ley seca, ¿no? Yo creo que es como darle la espalda a la historia y a las cosas que...
¿Y por qué? ¿Cómo decís? Porque el otro día, ya que estamos... igual ahora te iba a preguntar sobre el tema Uruguay, pero ya que estamos en plan conversación, es lo que decías vos, que ni Estados Unidos con su ejército interviniendo en Afganistán pudo detener la producción de amapola.
No, pero creció.
Sí, claro.
Estos señores de la guerra, ¿viste? Sí, que tienen un productor.
Y tiene una respuesta, o sea, que es básica. O sea, un mercado ilegal genera una corrupción gigantesca. Es la corrupción que va aceitando a todo el sistema. Estados Unidos ha invertido miles y millones de dólares anuales para combatir las drogas. Es el principal país consumidor de drogas. Consume drogas año tras año, gasta dinero en reprimirla, pero no logra avanzar ni un poquito en su objetivo. Es como que se quiere morder su propia cola. ¿Y qué está ahí? La guita de la corrupción.
En México, hace unos 10 años, dijeron, bueno, vamos a ponerle todo el peso de la ley al narcotráfico, crear un ejército especial de élite, un cuerpo de élite para combatir las drogas. Y ese cuerpo de élite se convirtió en el principal cártel, que son los Zetas, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Hoy el ejército, estuve hace 2 meses en México, el ejército de México está pidiendo que de la seguridad interna se encargue la policía, ¿no? Porque hay un agotamiento, hay una baja moral, porque además el narcotráfico tiene un poder, digamos, económico brutal, lo que hace que desde el punto de vista técnico estén súper equipados. Además, no solo, digamos, corromper a la policía, sino también a los jueces, a los políticos. O sea, este es un tema muy profundo y muy grave para nuestros países, como para solo reducirlo al tema de la salud, ¿no? No, es decir, la única política que generó más muerte que las que buscaba evitar.
Pero igual que complejo, ¿no? Y vengo a Uruguay, pues es realmente muy difícil de instrumentar un proyecto como el que aprobó Uruguay, al punto que yo creo que el prosecretario de Presidencia ya ni siquiera se anima a estimar cuándo es que finalmente se va a vender la marihuana en las farmacias, ¿no? Dijo octubre, después para fin de año, y hoy ya le pregunta y dice, bueno, el año que viene, pero no queremos dar fecha. ¿Por qué se estaba aplazando y aplazando?
¿Qué tranca más, sí, las farmacias o Vázquez?
Bueno, yo sinceramente no creo que haya una intencionalidad desde Presidencia para trancar esto. Creo que hay, digamos, un cuidado muy grande, porque cuando empieza a funcionar, funcione bien, y eso me parece razonable. Por supuesto, bueno, estamos todos deseosos de que empiece a funcionar para, en definitiva, bueno, tener una evaluación y empezar a evaluar la política en su integralidad, ¿no? Es muy difícil hacerlo en este momento cuando de repente la mayor parte de la ley, o la parte, digamos, más importante, no está en funcionamiento. Siempre digo, un poco en broma, bueno, está funcionando el proyecto que habíamos presentado, que tenemos 5.300 autocultivadores, unos 30 o 40 clubes, y eso es lo que está un poco sosteniendo la regulación. Ahora, yo creo que, llegado el momento, las farmacias van a vender, porque hoy las farmacias ya venden drogas mucho más fuertes, más potentes, más adictivas que la marihuana, aunque con fines medicinales, pero la venden. Ya venden cosas fuera de su giro, ¿no? Perfumería, juguetería, etcétera. Ya manejan valores, así que no va a ser un problema. Y me parece que cuando esto empiece a funcionar, va a empezar a...
¿Qué pasa con los proveedores? Yo me pregunto, o sea, ya hay cosecha,
sí, dice,
¿no?
Sí.
Y obviamente que hay cosecha, porque
se va secando.
¿Puede pasar que se pierda esa cosecha? Lo miro a la cena de costado también, a ver si me tira algún dato, ¿no? Digo, porque seguramente no. Haya de no sé si desde abril casi una cosecha.
La producción envasada al vacío se puede conservar perfectamente, ¿no? Eso, en condiciones, digamos, de frío, de oscuridad.
El sapo pregunta a boludeces, se guardó un porro que trajo de Punta del Diablo el 2007, se lo fumó hace un año.
Gusto a tierra. Que... desde el negocio de los proveedores, ¿no? Que, digo,
sí, claro,
obviamente
no,
el Estado en realidad es el que esté amortizando las probables pérdidas. Sí, o sea que en definitiva capaz que estamos pagando... capaz
con un sistema que se pospone.
Exactamente, o sea, una cosecha entera que capaz que no se utiliza. ¿Puede estar pasando eso?
A ver, yo creo que el modelo de regulación tiene una potencialidad económica brutal, ¿no? Mucho más de lo que pensamos, digamos, sabíamos que tiene una potencialidad económica, pero, por ejemplo, la producción industrial de THC, de CBD para la industria farmacéutica puede ser una oportunidad de negocio muy grande para nuestro país. Mm. La producción de la investigación científica, Uruguay está permitiendo investigación científica, ya hay, digamos, las primeras licencias para investigación, y todo, digamos, con alguno de estos proyectos que se pudiera aprobar, vos podés sostener todo el andamiaje institucional perfectamente, y diría más, aportar recursos para la cuestión sanitaria, para la cuestión educativa, o sea, el sistema podría autosustentarse sin que el Estado tenga que poner un peso, y en realidad lo que estamos haciendo es, en lugar de poner un policía a revisar si tiene un porro en un bolsillo un joven o una joven que va caminando por la calle, bueno, esos dineros destinarlo a un uso mucho más racional de los recursos.
Pero concretamente con la cosecha esta no se sabe esta.
Bueno, yo, sinceramente lo digo, no sé cuál es el problema que hay en este momento y por lo cual se ha trancado. O sea, el último dato que tenía que ver con la huelga del correo, con el problema que tenía en el correo. Que ya el correo está registrando a los autocultivadores, ¿no? Eso también hay que decirlo. O sea, lo vienen haciendo bien. Como el sistema sería similar, ¿no? Es decir, uno se registra en el correo y luego va a comprar a la farmacia, en el caso, siempre protegiendo los datos, ¿no? Este era un tema bastante, digamos, complicado, el de registro. Sí. Nosotros le incluimos una cláusula que hablaba del dato sensible, ¿no? Que fue un dato en donde, bueno, si la persona quería hacerlo público lo pudiera hacer, pero que ese dato estuviera protegido. Se nos decía que nadie se iba a anotar, bueno, por suerte se anotó la gente. El uruguayo es bastante institucionalista, ¿no? Se anota y no tiene problema. Y bueno, yo creo que cuando empiece a funcionar esto, estamos llenando pajaritos por acá. No sé si se escucha.
Sí, ahora yo estaba pensando, ¿no? En definitiva, vos decías, la presidencia te lo está tomando con mucha cautela, responsabilidad, como para que cuando empiece a funcionar, funcione bien. Ya está la cosecha, ya está la gente registrada. Lo del correo es algo coyuntural. Entonces pienso, el problema, me imagino que el problema que hay es que la distribución, o mejor dicho, la venta al público, uh-huh. Que lo van a hacer las farmacias no están convencidas y la gran mayoría pretende no participar. Digo, ya con que dos cadenas importantes de farmacias se queden afuera, vos lo que generás es un sistema que va a tener muy pocas farmacias vendiendo. Entonces, es como que lográs hacer todo, pero en la fase final, donde vos tienen que participar las farmacias para lograr una buena cobertura, porque detrás de esto estaba también la idea de equidad. Es decir, bueno, si los autocultivadores pueden plantar y fumar, bueno, aquellos que no pueden hacerlo, por lo menos le vamos a brindar la posibilidad. Exacto. Que puedan comprarla en un lugar, ¿no? Y desde eso se parte. Ahora, si los puntos de venta son muy reducidos, vos tenés una producción que ni siquiera la podés colocar a la venta, ¿entendés? Porque te queda, no vas a poder tener 7, 8 farmacias vendiendo
con un galpón aparte.
Claro, por eso te digo. Entonces me parece que ahí hay un problema que no, donde no se avanza, ¿no?
Totalmente, es un problema a resolver, pero yo quiero recordar acá los que plantearon que podían ser un punto de venta fueron las propias farmacias, ¿no? Lo hicieron en la Comisión de Adicciones, fue un planteo que partió de ellos, porque son ellos los que venden drogas, ¿no? Ahora, yo creo que más allá del cambio legislativo, todavía, digamos, la cuestión cultural sigue jugando muy fuerte en esto, ¿no? Y no solo con las farmacias, sigue jugando con los jueces, sigue con los dictámenes que tenemos, con los últimos de algunos meses nomás. Hace poquito estábamos presentando un libro, un estudio jurídico, en donde personas que tenían plantas, que tenían marihuana en su poder, prácticamente que fueron procesadas como si la ley no existiera, ¿no? Eso es un problema que tiene que ver con lo cultural, ¿no? Es decir, no se reconoce que hay un cambio de paradigma desde algunas instituciones, en este caso del Poder Judicial, pero también creo que esto juega mucho Uno de los químicos farmacéuticos cuando tuvo la Comisión de Adicciones este año nos decía, van a venir los usuarios de marihuana a robarnos, ¿no? Cualquiera que conozca un usuario de marihuana sabe que eso no va a pasar, ¿no? Nadie tiene un síndrome de abstinencia tal que le haga querer ir a robar una farmacia para conseguir marihuana. Eso no va a pasar, ¿no? Creo que hay mucha mitología y todavía, digamos, ese andamiaje cultural que tiene más de 50 años, que tiene que ver con la cultura de la prohibición, funciona, existe, y tenemos que dar la lucha, digamos, cultural para debatir esto seriamente, razonablemente, sin prejuicio, y avanzar, ¿no? Porque si nos paramos en la lectura moral, que es lo que todavía siguen haciendo muchos actores públicos, legisladores, y también digamos instituciones, bueno, no va a
pero funcionar. Hoy igual es tiene el poder el ejecutivo, el ejecutivo es la misma gente que votó este proyecto, que puso este proyecto, podrían acelerar un poquito, pero qué hay de cierto en eso que si llegan a caer las farmacias como posibles bocas, se le otorgaría el negocio a la barra de Peñarol.
No sé, me parece que no.
Sí, también estuvieron los hábitats en un momento, ¿no?
Sí. No, la ley establece las farmacias, la farmacia tiene una definición bastante amplia, ¿no? Es el artículo 12 de la ley de farmacias. Hay que ver ese artículo, hay otras alternativas que se podrían estudiar.
Yo creo que, yo entiendo, y además, y comparto lo que vos decís sobre sobre el problema cultural. También. Si pretendo ser tolerante, puedo comprender que desde la cabeza de alguien que está trabajando en una farmacia, eso de que digan, bueno, está, si no es lo mismo tener novocaína ahí, porque es distinto a tener faso, tener marihuana, ¿no? Por capaz que un delincuente, no un usuario, un delincuente, dice, estaría lindo fumarse un porrito para bajar, ¿no? ¿Para bajar de qué? De que está.
De lo que venga.
Lo que venda. Entonces dice, bueno, mirá, ahí está la farmacia. Entonces va hasta la farmacia y que lo que pretende hacer es robar un poco de faso. Sería medio rebuscado, porque si va a la farmacia a robar, para eso que robe dinero y con eso vaya y compre marihuana, ¿no? O sea.
Que se requiere.
Pero puedo entender ese pensamiento y ese miedo en el marco, ¿no? De la inseguridad, lo puedo entender. Claro, habría que intentar convencerlo de que eso, si sucede, sería marginal, ¿no? Que en realidad el sistema es mucho más grande, ¿no? Que los posibles casos de 2-3 personas que entren a robar marihuana a una farmacia.
Lo que pasa que son muchas décadas, ¿no? De machacar sobre una misma cosa. Yo cuento esta anécdota porque me parece ilustrativa. La primera vez que estuvo el Sindicato Médico de Uruguay en la Comisión de Adicciones, nos dijeron que bueno, que no había uso medicinal del cannabis, que eso no existía. Crearon una comisión a partir de una propuesta de la medicina comunitaria. Al año vinieron y hicieron un informe detallado de todos los usos medicinales del cannabis, ¿no? Y al año hicieron un curso.
Y en abril hicieron un congreso, sí.
¿No? Sobre medicina cannábica. Y por lo tanto, digamos, un montón de profesionales que te decían, no, esto no se puede. Yo estuve reunido con gente, por ejemplo, de la Cátedra del Dolor, ¿no? O sea, lo cultural.
Cuesta cambiar cabezas, y cuesta cambiar la cabeza, ¿no? De los farmacéuticos, decís vos.
La Sociedad de Psiquiatría del Uruguay decía que nosotros le queríamos dar marihuana a los niños, ¿no? ¿No? Y hoy tenemos mucha información donde niños que tienen epilepsia refractaria utilizan cannabis, ¿no? Obviamente, ¿no? Cannabis fumado, cannabis como
es otra sustancia activa que
sí,
es el CBD.
Sí, CBD. Con CBD, pero también tiene algo de THC, ¿no? O sea, no solo CBD, porque para algunas enfermedades se puede utilizar también THC y CBD, digamos, en conjunto, en gotas, ¿no? Entonces, si la respuesta medicinal para esos chiquilines, para esos niños, es un medicamento a base de cannabis, ¿cuál es el problema de utilizarlo? Yo creo que ninguno.
Bueno, pero eso lo tratan acá, ¿no? Que estábamos hablando más temprano, Juanchi preguntaba, ¿no? Que Salud Pública no está habilitando a que se produzca los medicamentos en base a
pero por al, ese, al cannabis, por ese mismo pensamiento. Pero por ese mismo pensamiento, porque hay autoridades que no están en la línea de lo que se propone.
¿Pero es así o hay intereses oscuros detrás? Pregunto, sí, porque es...
Pará, Gavito.
¿Por qué un jerarca de la salud tendría algún problema con que se abriera una
línea más de... Porque hay concepciones distintas...
De desarrollo de medicamentos.
Porque hay concepciones distintas y hay gente que tiene otra visión de la medicina y no tiene ni idea el potencial médico que puede tener el uso del cannabis. No lo tiene. De la misma manera que cuando se empezó a discutir esta ley, aparecían psiquiatras que decían, tenían un discurso, pongámosle a Raquel Peyraube, y aparecía el jefe de psiquiatras del Hospital Británico, Guillermo, Castro el apellido, que tenía la visión opuesta, o sea, del cannabis como un disparador de las peores enfermedades mentales que uno se podía imaginar, ¿no? Y bueno.
Ah, pero yo no veo a Jorge Basso con esa cabeza.
Bueno, no, pero yo digo, capaz que no es él. Yo no quiero ponerle nombre a nada.
Bueno, es el ministro.
Yo creo que por suerte, digamos, ha sido relativamente fácil traer los productos derivados del cannabis, sobre todo de base medicinal. Por ejemplo, la variedad Charlotte, que es una variedad que se utiliza para la epilepsia refractaria. Y eso ha sido bueno para los padres, porque son más baratos que los otros medicamentos que ofrece el mercado, incluso para la propia epilepsia refractaria. Ahora. Creo que hay que, agilizar la cuestión de la producción, porque evidentemente si una familia tiene que gastar 100, 200 dólares, y estamos hablando, no necesariamente la gente tiene que saber, de situaciones dramáticas, ¿no? De repente niños que tienen 100, 200, 300 convulsiones por mes, y la única forma que se ha encontrado desde el punto de vista científico de detener, porque hay niños que tienen... tolerancia a los medicamentos que ha desarrollado la ciencia para detener esas convulsiones, ¿no? Y no la tienen al cannabis. Entonces, esa es la alternativa medicinal que hay para ellos. Yo creo que es una línea muy importante porque además nos puede ayudar en esto otro, ¿no? En el cambio cultural.
Bien. Sebastián Sabini, gracias por arrimarte. Hace una tremenda el Museo del Cannabis. Primera vez que lo visitabas, ¿no?
Sí, la verdad que está muy bueno.
Comienza a subir ese olor dulzón, ¿eh?
la
tarde.
Está precioso.
Y se me dice, gracias por...
Felicitaciones a los que lo hicieron y gracias por la invitación.
Por favor, un placer como siempre.